Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular niega rotundamente que el pasado verano negociara con Esquerra Republicana la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno. Marta Rovira, secretaria general del Partido Independentista y huida de la justicia española, ha asegurado desde Suiza que los populares buscaron sin éxito su apoyo a Maribel Sánchez.
Conversaciones y negociaciones con Esquerra que no se produjeron nunca y, por tanto, es imposible que les pidieran sus votos para la investidura, insisten desde el Partido Popular. Otra cosa puntualizan es que el diputado del PP, Carlos Floriano, les comentara de manera informal y coloquial que dejaran gobernar a la lista más votada, pero como hicieron también con el resto de partidos políticos, incluido el PSOE. Eso no significa de ninguna manera que hubiera una propuesta concreta dirigida a Esquerra. Aseguran desde Génova que interpretan esta obsesión por implicar al PP en negociaciones ficticias, dicen a COPE, en un intento programado de difamación para embarrar la campaña a 5 días de las elecciones gallega, sobre todo después de que se conocieran los contactos del PP con Junts y el rechazo posterior e inmediato a la amnistía.
El gobierno ultima una nueva ley de atención al cliente con la que espera mejorar el servicio telefónico a los consumidores.
Te tienen en espera 5, 10 minutos, te lo coge una persona, te pasan a otra, te vuelven a tener en espera 5, 10 minutos.
Y como no digas la palabra exacta o clave, pues resulta que te dicen que vuelve a usted a llamar o que no te entienden y te salta un contestador.
Pusieron la musiquita y espere un momento que nuestros agentes están ocupados. Y espere un momento, y otra vez, cada 2 minutos me decían espere un momento, 20 minutos exactamente.
Una ley con la que todo esto pretende cambiar. La ley, la norma, recoge que no tendremos que esperar más de 3 minutos para ser atendidos y además podemos exigir que una persona y no una máquina esté al otro lado del hilo telefónico. Sandra Sanjo.
La ley afectará a empresas que presten servicios básicos como luz, agua, transporte, telefonía o banca. Si exigimos hablar con un agente, además de estar obligados a pasarnos con un operador, esta persona tendrá que tener una formación específica. Jorge García es director de producto de una empresa de servicios de comunicaciones.
Habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial, enrutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
La ley de atención al cliente que no vio la luz por el adelanto electoral también obligará a las empresas a darnos una estimación de cuándo será resuelto nuestro problema, para lo que habrá un plazo máximo de 15 días.
Rusia declara en busca y captura en su territorio a la primera ministra de Estonia. Se llama Kaja Kallas y es una de las personas más críticas en el seno de la Unión Europea y de la OTAN contra la invasión rusa sobre Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se estrena en las eliminatorias de Champions sin su estrella Bellingham. Bruno Casar.
Partido de ida de octavos de final Leipzig-Real Madrid, para el que, además de Rüdiger y los lesionados de larga duración, también es baja, como dices, Bellingham, lo que provoca que Ancelotti tenga que manejar varias opciones para el encuentro. Aparece en el nombre de Brahim y sobre todo la duda de qué hará con los centrales después de recuperar a Nacho.
Tenemos otras opciones que tengo que tener en cuenta. Es un equipo, por ejemplo, Leipzig, muy fuerte en balón parado. Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad, no es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien. Entonces, pensar, lo voy a quitar como central, no sé. Entonces, lo pensaré.
A las 9 será ese partido, misma hora que el Copenhague-Manchester City, que por cierto va a tener presencia española en el arbitraje, arbitra Sánchez Martínez. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Mañana será turno para la Real Sociedad, visita al Paris Saint-Germain y la atención sobre todo está puesta en Oyarzabal, que sigue sin entrenar con el grupo. Veremos si esta tarde completa la sesión previa al encuentro.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas en el centro, cielo parcialmente nuboso y nos espera un día nublado, pero con temperaturas suaves, con 17 grados de máxima y mínimas de 11 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico, en las carreteras no hay accidentes, únicamente las movilizaciones de los agricultores que están provocando cortes intermitentes en la A3, a la altura de Tarancón, en la provincia de Cuenca. También hay problemas en la Nacional 320, en Cabanillas del Campo, a la altura de la incorporación con la A2. En el interior se circula con normalidad a estas horas. Y 3 personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo, una de ellas también con quemaduras, en el incendio de una vivienda en Alcalá de Henares. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
He vivido acompañado de la radio toda mi vida. La radio es una compañía permanente, es una fuente de información y fuente de entretenimiento que yo creo que es único, ¿no?
Fernando Savater, escritor y filósofo. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros.
La radio tiene un encanto especial que durará lo que duremos nosotros.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes, volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. El Corte Inglés.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este San Valentín llegan las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero que sí, que duran muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Gallego descubrió su vocación tarde y por necesidad. Pero para hablarle de su trabajo, tengo que bajar unos cuantos metros. Nos vamos al subsuelo de Madrid. Pedro es la persona que mejor se conoce los fondos de esta ciudad. Pedro, eres pocero. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Alberto.
¿Qué hace un pocero?
Bueno, pues el trabajo fundamental de un pocero es permitir que las redes de alcantarillado funcionen en perfecto estado.
¿Y cómo es el subsuelo de una ciudad, ahora que estamos aquí dentro? Descríbemelo.
Bueno, pues si nos referimos a Madrid en concreto, la verdad es que estamos hablando de uno de los sistemas de alcantarilla más completos, largos y grandes de Europa. En Madrid, bueno, es un mundo, hay un mundo bajo nuestros pies. Es otro universo con todas sus particularidades y algo, la verdad, pues bueno, pues yo creo que juega un rol esencial en la sociedad.
¿Depende del sitio, lo ancho, lo profundo, lo largo?
Depende del sitio y del caudal que recoja, claro, va en función del tamaño, la sección y la profundidad que tenga. Estamos hablando de que hay zonas en Madrid con 15, 20 metros de profundidad.
Wow. Sí. ¿Y con quién compartes oficina? ¿Qué pulula por los fondos de la ciudad?
Bueno, pues lo que nos encontramos en el subsuelo es de todo. La verdad es que son 32 años recorriendo las alcantarillas y bueno, experiencias las hay de todos los colores y todos los sabores, nunca mejor dicho. Uh-huh. Es un trabajo que necesita un esfuerzo y una dedicación especial. Es un trabajo difícil, muy difícil, exigente. Es un trabajo desgraciadamente vilipendiado y menospreciado. Uh-huh. Y muy necesario. Entonces, bueno, pues sí quería aprovechar también desde aquí para romper una lanza a favor del sector, mandar un saludo a todos mis compañeros poceros. Y bueno, y espero que pues este poquito de visibilidad que podamos tener aquí pues sirva para mejorar el futuro y nuestras condiciones laborales, ¿sí?
Yo quiero que antes de hablar de anécdotas y cosas que te han pasado en el subsuelo y de cómo es y... Pues hombre, quiero que quien nos escucha te conozca. Tú eres de Carabanchel y hay uh-huh. una figura importantísima en tu vida, que es la de tu madre. ¿Cómo es Carmen?
Bueno, pues Carmen, que me estará escuchando. Es que si hablo de mi madre me emociono. Entonces, bueno, te quiero mucho, mamá. Carmen es una luchadora nata. Es una persona que se puso el mundo por montero hace mucho tiempo y ha sacado a su familia adelante con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Empecé a trabajar con mi madre, que no solamente tenemos relación de madre e hijo, sino que fuimos compañeros en el trabajo.
En un matadero, ¿no?
En un matadero, sí, efectivamente, una sala de despiece de cerdos en Alcobendas. No tenía 16 años, entré con 15 añitos a trabajar. Mm. Yo sé que mi madre quería que yo supiese de dónde venía lo que nos comemos todos los días, el pan nuestro cada día, ¿no? Ella era la única mujer que trabajaba en la sala de despiece. O sea, lo de mi madre es alucinante, ¿verdad? Súper orgulloso, ha sido mi héroe. Lo es hoy en día todavía y es un ejemplo de superación, de lucha y de, bueno, de haber salido adelante en una sociedad que era muy diferente a la que tenemos hoy en día.
Tú eres un ejemplo para muchos también porque has hecho de todo. Empezaste en un matadero, uh-huh. Hoy eres emprendedor y eres un emprendedor de éxito, ahora vamos con eso, pero tu primer proyecto de emprendimiento fue en la puerta de las discotecas. ¿Qué hacías?
Vendía bocadillos.
¿De qué?
Pues de jamón, de chorizo y de salchichón y queso, principalmente. Entonces, bueno, pues había una tahona. Yo dejé de trabajar en el matadero por una discrepancia con el encargado, ¿no? Hubo un despido de un compañero y eso motivó que lo vi tan injusto que dije, si sale él, salgo yo. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó. Y claro, pues me vi la necesidad de buscarme la vida. No tenía trabajo, no tenía estudios y, bueno, la opción de los... de vender bocadillos en las discotecas, que yo veía muchas veces a la gente en las puertas de las discotecas vendiendo, y digo, pues voy a intentarlo. Y empecé, así empecé a vender bocadillos y sacaba un dinero importante, la verdad, más que trabajando, ¿eh? Sí, sí. Pero pasa que, bueno, efectivamente no tenía, pues bueno, tuve varias multas, la venta ambulante no estaba, entonces, bueno, no era la forma más legal de buscarse la vida, y no me duró mucho el sueño, la verdad.
¿Y cómo llegas al sector del saneamiento de agua?
Pues al sector de saneamiento, Alberto, llegué por necesidad. Por necesidad. Monté un bar de copas, tenía 19 añitos. Empezó muy bien, pero se me fue de las manos.
¿Por qué?
Pues porque, bueno, pues no sabes gestionar un poco. Una cosa es la idea que tengas o las ganas, y cuando te enfrentas al día a día de un negocio, sobre todo de saber invertir y de saber mover ese dinero que vas recaudando, porque el negocio tenía su éxito al principio, pero bueno, luego se nos fue un poco, no supimos mantenerlo, uh-huh. y se nos fue de las manos. Y por necesidad me dejó endeudado hasta el cuello. Debía dinero a amigos, a familia, a los bancos. Pues el primer trabajo que me salió fue el de pocero. Empecé a trabajar por necesidad. Un trabajo que cuando le dije a mi madre iba a trabajar de pocero, se llevó las manos a la cabeza. Dijo, hijo mío, ¿qué vas a hacer? No hay otro trabajo.
Rodeado de insectos y ratas.
Rodeado de insectos, suelo, ¿no? de ratas y de aguas fecales, o sea, lo que es. Y bueno.
¿Y por qué cómo te enamoras del oficio? ¿Cómo alguien se enamora del subsuelo de una ciudad?
Pues me enamoré porque las hemos pasado tan mal, hemos tenido tan malos momentos, que yo creo que la superación de esos momentos es lo que te hace agarrarte y darte cuenta del valor que tiene lo que estás haciendo y el trabajo que desarrollas para la sociedad, porque, bueno, no olvidemos que mantener las aguas fecales fuera de alcance de la vida cotidiana, pues ha sido muy importante.
Es de agradecer, desde luego.
Claro, es que no sabemos la suerte de que tenemos de que tiremos de la cisterna y eso desaparezca.
Pero ¿Esos momentos malos que dices que hacen que te enamores de una profesión, cuáles son?
Pues esos momentos malos son los que empezamos. Yo empecé esto con mi socio, con Rafael, que era el charcutero que me vendía el embutido para los bocadillos. Y hoy en día seguimos juntos. Es otro matrimonio. Sí. Y te enfrentas a situaciones difíciles, a veces te juegas la vida, Alberto. O sea, cuando hay un desprendimiento o son situaciones, es un trabajo en equipo que tenemos que trabajar todos juntos y unidos, hay mucho respeto entre nosotros, y eso hace que día a día vas adquiriendo unos valores que te vas enamorando del sector, sí. A mí me encanta.
Porque lo más difícil de tu trabajo del día a día, ¿qué es?
Lo más difícil del día a día es lidiar con las situaciones de urgencia. O sea, cuando algo se avería o se rompe, hay que actuar de manera urgente.
¿Cómo es un tsunami, por ejemplo?
Un tsunami es cuando estamos limpiando, haciendo alguna limpieza, desatrancando alguna instalación de alcantarillado, dependiendo del tamaño que tengan y de la capacidad de metros cúbicos que puedan recoger, cuando eso se tapona, todo ese agua almacenado, cuando conseguimos romperlo, pues se forma un tsunami en la alcantarilla que más de una vez nos ha tocado salir corriendo, sí, sí. Impresiona y acojona, perdón, la expresión.
¿Y qué son peor, las ratas o los insectos?
Los insectos. A mí particularmente los insectos. Las ratas nos dan mucha tranquilidad porque, bueno, sabemos que si hay ratas hay seguridad, en cierto modo.
¿Por qué?
Bueno, si hay gases, si se forman las bolsas de cuando hay atrancos que llevan mucho tiempo, pues eso forma, se origina metano, gas metano. Y si hay ratas, sabes que ese gas no existe. Y luego, pues también huyen de los desprendimientos, de los hundimientos, y eso pues sabemos que el terreno es más seguro. Uh-huh. Los insectos es otra cosa, eso es una fauna, lo que te puedes encontrar ahí abajo. Yo no sé, yo he visto insectos de todos colores, tamaños, y sí, eso es lo que peor llevo. Las arañas y los gusanos, todo esto es todo fatal.
¿Y Pedro, a qué huele el subsuelo de Madrid?
Pues no huele tan mal como nos imaginamos, ¿eh? Huele a humedad, huele a antigüedad, huele a historia. Es recorrer las alcantarillas, las cloacas de calles, de barrios que tienen 200, 300 años. Yo creo que es una experiencia que merece la pena, de verdad.
Preparando esta entrevista me ha causado muchísimo interés, no solo por eso, sino porque, por ejemplo, ¿hay catacumbas en el subsuelo de Madrid?
Sí, sí, claro que hay catacumbas. Hay catacumbas, hay canalizaciones que yo creo que no conocemos todo el recorrido que tiene, puesto que se ha construido posteriormente antiguas canalizaciones que se han quedado condenadas, y sí, muchas veces cuando estás haciendo una obra, una reparación, pues de repente descubres una oquedad que te metes por dentro y hay unas catacumbas, hay unos pasadizos, la zona del Madrid de los Austrias, la calle Mayor, la Cava Baja, que era donde está la primera muralla que había en Madrid, en la zona del Palacio Real.
¿No hay un laberinto que conecta...?
Sí, sí, sí.
Cuéntame eso.
Sí, hay un laberinto que llega hasta Palacio Real. Sí.
¿Y tú lo has recorrido?
Yo he andado por él, sí. Sí, sí.
¿Y crees que se ha usado?
Pues la historia dice que sí.
Y te has encontrado muchas cosas. ¿Te has encontrado un esqueleto?
Uh-huh. Bueno, me encontré un esqueleto. Esto fue hace mucho tiempo. Esto fue de las primeras situaciones que me llamó la atención.
Fíjate, o sea, que de las primeras situaciones sorprendentes sea encontrarte los restos de un cadáver.
Sí, sí. Sí, sí. Estaba el cráneo intacto. Sí, sí. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, fue en la zona de Cascorro. No recuerdo la calle, ni el número de la calle. Ya te digo, pues fácil. No sé si llegará a 30 años, pero 27, 28 años, fácil. Y bueno, primero sacamos un hueso y luego pues empezaron a aparecer el resto de las partes. No sé lo que pasaría con aquello. Yo allí era pues el ayudante del oficial, por así decirlo. Pero bueno, pues son situaciones que se te quedan grabadas en la memoria, claro.
¿Y hay restos de la Guerra Civil en el subsuelo de Madrid?
Sí, 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 hay muchos. Muchos, sí. Sí, sí. Proyectiles. Hace 3 años nos encontramos un obús de la Guerra Civil.
Cuéntame esa historia.
Pues esa historia es muy particular. Bueno, un tanto confidencial, en cierto modo. Y nos encontramos un objeto que no sabíamos lo que era. Y pensábamos, no sé si se nos pasó por la cabeza que podía ser algún genio de la lámpara o algo de eso, porque empezamos a golpearla, fue lo primero que hicimos.
No creo que sea lo más recomendable, ¿no? Con un proyectil.
No, ni mucho menos. Pero claro, era negro, estaba oxidado, y un poco la espoleta, la parte de atrás, que luego nos explicaron, la tenía rota. Ajá. Entonces, nos encontramos el proyectil y, bueno, pues fueron, cuando dimos la notificación a la parte que correspondía, se acercaron la unidad de TEDx. Uh-huh. Lo explosionaron, tenía 200 gramos de pólvora, aún siendo de hace 60, 70 años. Y bueno, no era, pues para, no le dijo el